Hola, lectores del libro Fumabook, El fin de una adicción. Hoy vamos a entrar en el capítulo número 11, un capítulo, como habéis visto, bastante largo y por eso intentaré ser lo más breve posible y tocar los puntos más relevantes, ¿no? De los que se tratan en él. En principio, una de las cosas que tiene mayor importancia es la necesidad de cumplir con este periodo de preparación. Muchas veces nosotros y las personas que quieren dejar de fumar, pues cuando llega la época del año o de la época de su vida que quieren dejar de fumar, pues como que quieren agarrarse fuertemente a ella y hacer las cosas pues bastante rápido, ¿no? Y claramente cuando una persona, pues por ejemplo, ya termina el verano o termina las navidades y dice, mañana quiero dejar de fumar y empieza a buscar un método y encuentra el libro Fumabook, pues cuando empieza a leer Fumabook se da cuenta que tiene que esperar 3 semanas mínimo o 4 semanas, depende de lo que emplee la lectura, pues para dejar de fumar. Y claro, eso le inquieta al fumador. Aquí al respecto lo que hay que decir que es muy necesaria la preparación y que en la preparación está el porcentaje más grande del éxito, ¿vale? De modo que si nos saltamos la preparación, las probabilidades de triunfar van a disminuir muchísimo. En el grupo terapéutico online en Facebook lo vemos pues, prácticamente a diario. Personas que entran, que le aconsejamos, le asesoramos que se preparen, prefieren que no y al tercer o cuarto día empiezan pues, a preguntar qué han hecho mal, cómo lo tienen que hacer y obviamente nosotros no trabajamos con parches. En el momento que se pincha la rueda, nosotros no reparamos el neumático. Nosotros lo que hacemos es evitar que se pinche el neumático, ¿no? Entonces, la preparación, todos los puntos que describimos en este capítulo son claves. Tratamos, por ejemplo, el tema de la fecha y muy a colación con lo que estamos hablando. No hay que adelantarse, hay que ser muy paciente. Esa impaciencia de yo quiero dejar de fumar, ahora mismo es cuando me lo ha dicho el médico o ahora es cuando me veo fuerte y tiene que ser hoy, tiene que ser hoy. No. Tiene que ser pues, cuando indicamos en el capítulo, ¿no? Después el tema de que hablamos también de que si hay que dejar de fumar poco a poco o de golpe, ¿no? Tal como decimos en el libro, dejar de fumar siempre se hace de golpe, porque dejar de fumar es no introducir droga en el cuerpo. Y cuando tú dejas de introducirla, pues se hace de golpe. Que el hecho que se pueda dejar de fumar poco a poco, de yo me fumo 20 cigarros, pues voy a estar unos días bajando, pues no deja de ser una exposición a la droga. Entonces eso puede ser como una herramienta para la exposición a ciertos estímulos, para reducir el miedo, para aproximarse a la fecha, pero en sí no es una forma de dejar de fumar. Mientras tú estás drogándote, entre comillas, y permítanme el término, mientras tú estés drogándote, uno sigue en contacto con la sustancia y aquí no se está empezando ningún tipo de aprendizaje, ningún tipo de proceso, ¿vale? Entonces siempre se deja poco de golpe. Es verdad que, tal como digo en el capítulo, se puede recomendar una disminución progresiva del número de cigarrillos, pues porque la persona se vea un poco más segura y punto, ¿vale? Y por supuesto, que no sean de meses. Es muy típico, muchos fumadores. Mira, Pablo, llevo 5 meses, 6 meses reduciendo. Cada vez estoy más nervioso, cada vez estoy más ansiosa. Efectivamente, dejar de fumar poco a poco en tanto tiempo es una forma de autoengañarse, de seguir sometido a las mentiras del carcelero y de la adicción y punto, ¿vale? Entonces, en principio, la reducción tiene que ser máximo 5, 6 días, 7 días, como muchísimo 10, pero no tiene una finalidad. No te va a dejar de fumar poco a poco no va a hacer que tu abstinencia o no va a hacer que tu probabilidad de éxito sea mejor o peor, sino es cuestión de ir aproximándote a ese momento, ¿no? Es como si tú te fueras a tirar de puente y un amigo te coge de la mano por ir más tranquilo al borde, pero una vez que estás en el borde, el que te tira eres tú, ¿no? Y ahí pues no te va a facilitar la mano o el empujón de nadie, ¿no? Después también hablamos en este capítulo sobre el tema del tratamiento. El tratamiento, dos puntos fundamentales. Primero, siempre bajo control médico. La gente se automedica y eso no puede ser, ¿no? Y por otro lado, tener muy, 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 muy en cuenta una cosa que ocurre muy frecuentemente en el mundo del tabaco, y es que cuando uno deja de fumar, siempre toma medicación y o no toma un tratamiento o un apoyo psicológico, o bien si lo toma, lo ve como algo secundario, subordinado, algo complementario. Y tiene que ser todo lo contrario. El gran método para dejar de fumar es una guía, es ese procedimiento que hacemos en Fumabú de intentar disolver o resolver el golpe de estado cognitivo que produce el cerebro adicto. Y tenemos que entender que esa medicación puede ser una ayuda, un complemento, ¿vale? Un complemento. Al respecto, intentad ser muy cautelosos a la hora de leer las recomendaciones que aparecen en Internet sobre la medicación. Siempre hay muchísimo interés comercial. La propia industria farmacéutica, cuando saca sus propios estudios, pues diseña sus entornos donde hacer esos ensayos clínicos en favor de ellos, para que los resultados avalen su tratamiento y así puedan vender más y ganen más dinero. Dicho de una forma muy sincera, ¿vale? Entonces, siempre lo primero es el tratamiento del cerebro adicto y después, como complemento, ese tratamiento farmacológico. Y siempre tratando con el médico. Después pasamos al punto de la curva de necesidad, ¿vale? La curva de necesidad, que parece que es un ejercicio pues sin importancia, tiene una gran relevancia porque, primero, porque ayuda a conocerse a sí mismo en lo que es la conducta de fumar. Y segundo lugar, con muchísima más importancia, ¿vale? Porque ayuda a asumir, a asimilar ese concepto de que se fuma por necesidad y no por placer. ¿Vale? Son pequeños ejercicios y pequeñas teorías que vamos ahondando, vamos desarrollando para ir facilitando esa transformación en la concepción que tenemos del tabaco. Vamos eliminando esa concepción de placer, vamos aumentando esa perspectiva de necesidad, ¿vale? Al respecto, como bien veis en el texto, recomendamos lo de la planificación de una nueva actividad, ¿vale? No hay que ser perezosos, y esto se da mucho en los fumadores. Pablo, me comentan, Pablo, no llevo bien la primera semana sin fumar, estoy en casa, que me subo por las paredes, y yo pregunto, ¿cómo va esa nueva actividad? ¿A qué te apuntaste hace 2 o 3 semanas? ¿Cómo lo llevas? Mira, Pablo, es que no tuve ganas. En el tema de dejar de fumar, tristemente hay que hacer muchas cosas que no se tienen ganas, que dan pereza, pero hay que hacerlas. Entonces, si uno tiene tanta ilusión por dejar de fumar y uno está dispuesto a poner toda la carne en el asador, ¿por qué no nos vamos a apuntar a algo? Obviamente, si una persona está súper ocupada durante todo el día, pues no. Pero si una persona tiene 2 o 3 o 4 horas al día libre, está en la obligación de apuntarse a algo, es decir, de complementar con un nuevo aprendizaje que le motive y que le haga ilusión. Y si no lo encuentra, tiene que explorar e ir probando, ¿vale? Esa necesidad también que hablamos del diario personal, esta es otra teoría, esta otra tarea, perdón, que muchas veces también se deja de lado, ¿no? Pablo, a mí eso de escribir lo que yo siento y mis preocupaciones, a mí no me va. Casi hay mucha gente que piensa que eso es como de friki o de persona que no está bien de la cabeza, ¿no? Y bueno, y aquí lo que hay que hacer es pues, empezar poco a poco. Si a ti esto no te va, pues se hace poco a poco. El primer día escribes un par de minutos, no profundiza y se va ensayando y al cabo de la semana uno va entendiendo la utilidad de esta herramienta y va cogiendo destreza a la hora de elaborarlo. No dejar el diario personal es la mejor forma de detectar, después lo veremos bien, de detectar las creencias erróneas y de ir disolviéndolas. Es decir, uno de los pilares fundamentales de Fumabú es el tema de las distorsiones cognitivas, de esas creencias erróneas que elabora el cerebro adicto, y si nosotros no hacemos un trabajo para atacarlas, no estamos derribando el eje principal de la adicción. Entonces, es muy necesario el diario personal. También tratamos en el capítulo el tema del vapeador. Bueno, aquí lo dejamos muy claro en el libro. Vamos a decir dos cosas muy importantes. Segundo, la gente quiere vender vapeadores, la industria pierde clientela en cigarros convencionales y tiene que vender otra cosa y no hay más, ¿vale? Y punto. Y en segundo lugar, el tema de los cigarrillos electrónicos se vende mucho porque es menos perjudicial para la salud que el cigarro convencional. Es cierto, pero señores, no hay que engañarse. Que algo no sea tan malo como el cigarro no significa que ayude a fumar. Hay un ejemplo muy tonto, que yo pongo siempre en el grupo, que digo, si te comes un plátano, es menos malo que fumarse un cigarrillo. ¿Significa eso que el plátano ayuda a dejar de fumar? Es decir, el ejemplo es tonto, pero es que el planteamiento que se hace mucho en las redes sociales y en Internet, muchos interesados, es igual de absurdo. Es decir, obviamente, al no tener tanta sustancia y que se queman, no entra tanta porquería en el pulmón. Pero la adicción sigue de pie y aquí nosotros en Fumabulo, que venimos a derrotar a la adicción, no a intentar a buscar un sustitutivo que yo sí que me permita seguir consumiendo droga a un precio más bajo para mi salud. Entonces una persona no tendría que buscar Fumabú, debería buscarse otra cosa. La intención de Fumabú es eliminar una adicción, no justificar una adicción. Sería lo último que nosotros podemos hacer con una persona que tiene un problema de este tipo, ¿vale? Hablamos también de la necesidad de entrar en el grupo. Aquí hay mucha gente que dice, mira, yo las redes sociales paso, yo es que no tengo ni Facebook, yo no quiero dar la cara. Mira, Facebook te permite poner tus iniciales, ya un apellido medio inventado o modificado, sin fotografía. Y puedes entrar en el grupo solamente para observar. Nadie te obliga a hablar, ¿vale? Siempre es muy bueno ver tu problema reflejado en otras personas. La experimentación científica lo avala. Cuando se hace grupalmente el proceso, aumentan muchísimo las probabilidades de éxito, ¿vale? También tratamos el tema del lenguaje. Por favor, no quejarse. Estoy fatal, estoy mal, no puedo más. Y por supuesto, no trasladar eso al muro del grupo de Facebook. El muro está para resolver dudas, para ayudar a disolver las distorsiones cognitivas. Pero para desahogarse, no. No porque nos moleste, sino porque es perjudicial para el que está dejando de fumar y para sus compañeros. Después, no buscar atajos, no preguntar a los demás cómo se deja de fumar. Dejar de fumar es un aprendizaje, ¿vale? A mí me hace. Hay una situación, una vez estaba yo en la playa, había un hombre haciendo una figura esta de arena muy grande y se acercó un niño pequeño y le dijo: Oye, perdón, ¿cómo se hace esto para hacerlo yo, no? Cuando a los niños les gusta algo mucho que hacen los adultos, piensa que con cuatro o cinco consejos lo puede replicar, ¿no? Porque no sabe que detrás hay años de ensayo, ¿no? De aprendizaje. El tema del tabaco igual. En el tema del tabaco no hay instrucciones, como el que quiere implantar una aplicación en tu móvil, ¿no? O el que quiere sintonizar un canal en una televisión. Ah, mira, tienes que darle al botón rojo, después al botón verde, después darle OK. No, 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 no. Dejar de fumar necesita un rodaje, ¿vale? Y para eso no hay atajos. Y el último dos puntos que tratamos en el libro, por el tema de la metáfora esta del camino de cristales rotos y el del muro de ladrillos, ¿no? Siempre la vista al presente. Muchas veces en el grupo lo vemos cuando dicen los compañeros. Estoy muy preocupado porque dentro de un mes, obviamente, esos comentarios sí son los que hay que hacer en el grupo, porque así podemos corregir las perspectivas que tiene el fumador. Y es lo que aconsejamos aquí. No hay que mirar al futuro. Hombre, Pablo, es que yo no lo puedo evitar. Efectivamente, hay cosas, pensamientos que no se pueden evitar, emociones que no se pueden evitar, pero nuestra tarea es al menos hacernos conscientes del fallo. Oye, mira, es verdad, estoy yo obsesionado con que dentro de 2 semanas tengo una boda y que voy a estar amargado, y eso es el pensamiento del cerebro adicto que me está intentando manipular, me está intentando inducir miedo. Este miedo me puede hacer sentirme mucho peor. Tengo que entrar al diario personal y empezar a soltar a través de mi escritura todos esos factores que me preocupan. ¿Qué me hace pensar que voy a estar peor? No voy a estar bien en sociedad, no me va a gustar la comida, no me va a gustar la bebida, voy a estar ansioso, voy a estar irritable con mi pareja, en la boda, me voy a querer de antes. Es decir, empezar a levantar todas esas mentiras que genera el cerebro adicto, ¿no? Y bueno, hemos hecho un audio realmente corto para un capítulo muy largo. Seguramente tendremos que ir en un futuro añadiendo nuevos audios ya más específicos para las cosas en concreto que vamos tocando. En principio estamos introduciendo estos comentarios generales o globales de cada capítulo. Espero que haya parecido interesante. Nos vemos en el siguiente, compañeros. Hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra atención.